torno a esto. Así que todo esto y más vamos a estar platicando en esta, la primera emisión de MBS Noticias. Y bueno, pues ya decíamos, ya estamos por iniciar formalmente el proceso electoral del 2024, aunque bueno, ya tenemos varias semanas cubriendo pre-campañas, pero bueno, seguramente vamos a entrar en materia mucho más profunda en cuestión de las coberturas, en cuestión de todo lo que tiene que ver con el proceso. Ya el 7 de septiembre arranca formalmente este periodo y bueno, pues obviamente los candidatos de los aspirantes de Morena y del Frente Amplio por México seguirán muy activos. Como ocurre en todos los procesos electorales, estas coberturas pues generan mucha controversia también con los monitoreos que realiza el INE, porque en muchas ocasiones los medios de comunicación son, digamos, llamados a explicar de que por qué sí o por qué no cubrieron ciertos eventos o por qué se le dio más o menos tiempo a ciertos candidatos. Todo esto pues obedeciendo a las reglas que deben de ser súper imparciales y con la mayor objetividad del posible, para que ustedes puedan conocer las propuestas, las ideas de todos los participantes en este proceso. Y bueno, pues, y sin más, ¿qué más podemos decir de lo que ocurrirá en este 2024, que se eligen muchísimos cargos? Y bueno, pues esta mañana me da muchísimo gusto saludar a Gerardo Flores. Él es miembro del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, porque ellos estuvieron analizando estos cambios y este catálogo que amplió el INE para monitorear a más medios, incluso, ojo, programas de opinión. Gerardo, te agradezco mucho estos minutitos para MBS Noticias. Muchas gracias, muy buen día.
Al contrario, Sheila, muy buenos días. Un saludo para ti y todos los que nos escuchan.
Gracias. Pues, en primer término, para que nuestro auditorio pueda conocer muy bien cómo es todo este proceso y qué tanto monitorea el INE a los medios de comunicación, si nos pudieras dar muy rápido un contextito de esto.
Sí, claro. Mira, el INE viene monitoreando programas que difunden noticias o noticieros desde hace ya varios años, particularmente desde que está, digamos, en marcha el modelo de comunicación política actual, que tiene su origen en la reforma electoral de 2007, y a partir de 2008 el entonces IFE y ahora el INE vienen monitoreando programas de opinión. Previo a cada proceso electoral definen un catálogo de noticieros que van a ser monitoreados. En este caso se apoyan en la UNAM y en este trabajo lo que hacen es valorar, para fines de evaluar, digamos, la, como decías tú, la equidad en el trato de los candidatos o partidos políticos, evalúan primero pues el tiempo que se le dedica a cada quien, y pero también el digamos el sentido de la nota que se difunde o de la noticia. En este caso la valoran como positiva, negativa o neutra, ¿no? Uh-huh. Y pues esto ha sido así y es parte de, digamos, del andamiaje que tanto partidos como la sociedad hemos aceptado. Pero para este proceso electoral del 2023-2024 resulta que el INE se puso creativo y decidió incorporar a este monitoreo también programas de opinión. Es la primera vez en la historia que el INE va a monitorear programas de opinión. Eso no ocurría antes. Uh-huh. Y para el IDET esto es sumamente preocupante, porque se trata de una, pues hay que decirlo abiertamente, es una amenaza a la libertad de expresión, porque en los programas de opinión lo que permea, digamos, es un trato subjetivo.
Claro.
Porque pues es la opinión de las personas, ahí no puedes exigir una objetividad per se, ¿no? Esa es una característica que tiene la opinión que se emite en los medios. O en cualquier otro ámbito, ¿no? Pero bueno, y para el IDET es muy preocupante que el INE haya caído en esta tentación de monitorear programas de opinión, porque lo que va a ocurrir es que vamos a tener también a funcionarios, en este caso personas de la UNAM, gente de la UNAM, valorando junto con servidores públicos del INE, uh-huh, valorando el sentido de las opiniones, positivo, negativo, neutro. Y esto, pues lo que, tal como ocurre con los programas de noticias, también puede dar pie a que partidos o candidatos se sientan agraviados y decidan interponer quejas o recursos ante el INE en contra de periodistas que hayan emitido opinión en un sentido, y desde luego también contra los medios a través de los cuales se difundió ese programa de opinión. Entonces, lo que nos preocupa es que vaya a haber una serie de recursos en contra de medios y periodistas, que pues no va a tener otro efecto más que la autocensura. Eso es muy sabido. Cuando tú pones ese tipo de mecanismos de vigilancia sobre las personas, pues lo que se produce es la autocensura, y la autocensura es igual de perniciosa que la censura y es inadmisible. Y por eso para el IDET es muy preocupante, y por eso hemos llamado la atención sobre este tema, para que no pase desapercibido y pues se haga una discusión pública importante sobre esto, además de que sabemos que el Tribunal Electoral pues muy pronto va a tener que entrar a revisar esta decisión y determinar pues si es legal o apegada a la Constitución o no. Y es importante señalar lo del apego a la Constitución, porque pues la Constitución, nuestra Constitución, privilegia mucho y es un bien tutelado, un bien superior, diría yo, la libertad de expresión que está prevista en el artículo 7 de la Constitución, ¿no?
Totalmente, y justo esto último que comentas es muy importante, porque pues estamos ya por empezar este proceso, que incluso ya empezó, si somos muy honestos, llevamos en los hechos semanas los medios de comunicación haciendo una cobertura de todos los aspirantes, que además hay que decirlo, y me atrevo a decirlo por todos los compañeros de todos los medios, ha sido muy complicada, porque es prácticamente imposible seguir a tantos, ¿no? Todos los recorridos que hicieron todos los candidatos, los aspirantes de Morena, los aspirantes del Frente Amplio, que en un inicio del Frente Amplio eran muchísimos, además. Entonces, de entrada, este proceso inició en los hechos desde hace ya varias semanas, uno, y dos, esto que comentas de que el tribunal tendría que revisar un poquito más a fondo esto. ¿Habría posibilidad de que se revirtiera, de que se cambiara esta posibilidad de monitorear, por ejemplo, los programas de opinión?
Sin duda. Yo creo que es algo que tendría que hacer el tribunal. Entiendo que hay actores que ya han recurrido a esta decisión y que necesariamente va a tener que el Tribunal Electoral entrar a su revisión, ¿no? Uh-huh. Y pues para mí no hay vuelta de hoja. O sea, la Constitución, como te decía yo, privilegia el derecho a la libertad de expresión, y me parece que no hay ningún pretexto que permita que se ponga en riesgo, en este caso, la supuesta intención de vigilar si hay un trato equitativo de candidatos y partidos políticos. Ya hay un mecanismo que de por sí también debería llamar la atención, que es el monitoreo de programas de noticias. Uh-huh. Pero bueno, lo hemos aceptado tal cual. Pero permitir que ahora también se invada el terreno de los programas de opinión me parece que ya es un exceso que debemos recurrir, debemos debatir, y que el tribunal pues lo revise y lo eche para atrás, ¿no? Porque no, cuando tú permites como sociedad que este tipo de cosas ocurran por primera vez, tarde o temprano se instalan pues en la cotidianeidad, y pues más tarde que temprano nos vamos a acostumbrar a este tipo de mecanismos que no solo vigilan programas de opinión, va a haber la función de vigilar otro tipo de actuación de los ciudadanos, por ejemplo. Entonces son temas que no se deben permitir y que no debemos quedarnos callados, y por eso para la idea es importantísimo que se haga una conversación pública sobre esto, ¿no?
Claro, claro. Justo por eso quisimos tocarlo unos días antes de que arranque este proceso, porque hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y también me gustaría preguntarte, Gerardo, estamos platicando con Gerardo Flores, miembro del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, del tema de redes sociales, que creo que es muy importante abordarlo. Obviamente el INE pues no está como tal monitoreando, o a través de la UNAM, esta parte, pero pues ahora es una herramienta fundamental, y diría yo, primaria en las campañas. ¿Tú cómo ves este proceso que viene y las redes sociales y el uso de las redes sociales?
Sí, bueno, de hecho creo que le has dado en el clavo, en el sentido de que el modelo de comunicación política que está en pie desde 2008, justo lo que tiene es un énfasis en vigilar lo que ocurre en los medios tradicionales, en la radio y la televisión concesionados. El marco legal vigente no tiene los mecanismos eficaces que permitan a la autoridad electoral, vigilar y sancionar lo que ocurre en las redes sociales, ¿no? Sí. El INE se ha dado algunas herramientas para poder detectar lo que ocurre, por ejemplo, el gasto de los partidos o los candidatos de difusión o de propaganda a través de redes sociales, lo monitorea, hace una, y hay que rendir cuentas sobre de ello, ¿no? Uh-huh. Pero hay, digamos que no tienen la misma eficacia el marco legal, y entonces obviamente hay áreas de oportunidad que los candidatos y los partidos aprovechan, ya sea por sí mismos o a través de figuras difusas, que incluso complican a la autoridad electoral el seguimiento de los gastos, ¿no? Sí. Entonces, pues eso es algo que eventualmente tenemos que revisar también como sociedad, porque hay una inequidad o una asimetría total en la forma en la que se vigila y se monitorea lo que ocurre en la radio y televisión concesionadas, uh-huh, frente a lo que ocurre en las plataformas digitales, ¿no?
Claro, y me atrevo a decir, y digo por experiencia propia, porque nos ha tocado a nosotros y ya seguramente a muchos medios, incluso los monitoreos que lleva a cabo la UNAM, a veces los revisamos, y por ejemplo en el proceso electoral anterior, recuerdo mucho que la calificación de notas positivas y negativas, incluso hasta en esa calificación hay un rasguito de subjetividad, porque ¿sí? Es la percepción de quien está monitoreando. Por mucho que uno pueda presentar una noticia, pero con las declaraciones o los dichos de un candidato frente a otro, es decir, un contraste, de ideas entre uno y otro, y probablemente quien está monitoreando eso lo percibe como una nota negativa, cuando el conductor, el titular, quien está dando la noticia, pues no es su opinión, no está editorializando, no está utilizando un género periodístico de opinión, pero sí está dando a conocer la postura del otro candidato, y eso ya lo toman como una nota negativa, y es un tache para ese noticiero, ¿no?
Sí, desde luego, y por eso te digo, es preocupante para el IDET esta decisión ahora que traslada esto a los programas de opinión, porque pues ahí seguramente la subjetividad de quienes revisan pues va a sentirse con todo rigor. Y el problema, como te decía, es que van a aparecer notas o más bien opiniones valoradas positiva, negativa o neutralmente, y eso puede dar pie a que candidatos o partidos políticos que se sienten agraviados interpongan denuncias contra los las personas que emiten esa opinión o contra los medios, y entonces ¿sí? Se vuelve un caos, y al final el problema es de los medios y no de los partidos o los candidatos, ¿no?
Así es. Y también muchas veces el tema de las entrevistas, porque hay que decir que en muchas ocasiones los medios, y como nuestra obligación lo demanda, es buscar todas las posturas, todas las voces, y hay ocasiones en que algunos candidatos pues no contestan, no quieren dar entrevistas, simplemente no hay coordinación en las agendas, etcétera, y a pesar de que uno los busca, no ocurre, y pues ya también lo toman como pues una mala actuación del medio, cuando pues no es su culpa, ¿no?
Llega a pasar. Sí, exactamente, o sea, el modelo de comunicación política es muy complicado para periodistas y para programas de noticias o para los mismos medios, uh-huh, que muchas veces tienen que, caminar con mucho cuidado sobre una barra de equilibrio de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué se puede decir, qué no se puede decir, y a veces pues también hay autocensura, en el sentido de que hay procesos, por ejemplo, durante este periodo en lo que no se sabe qué se permite y qué no, porque sí, la autoridad electoral fue omisa, sí, en decirlo con claridad oportunamente, pues también muchos medios como que no tenían la seguridad de, uh-huh, de qué forma se podía abordar lo que estaba ocurriendo, ¿no? O lo que ha estado ocurriendo. Entonces, pues creo que esto pone el punto sobre la silla de que pues tarde o temprano hay que revisar este modelo, porque tampoco podemos funcionar como sociedad con tantas ataduras o camisas de fuerza para los programas que difunden noticias y los que difunden opinión, ¿no?
Totalmente. Pues vamos a seguir muy, muy de cerca esto. Ojalá que el tribunal, pues sí, lo revise a fondo y pues nos haga a los medios un poquito más fácil el trabajo, que de por sí viene una época complicada de mucho trabajo, con muchísimo gusto para informarles, pero pues también de mucho cuidado de estar, como bien dices, pues caminando en una barra de equilibrio prácticamente todos los días, pues para no violar ninguna ley, para poder informar como debe ser sin ninguna autocensura también, como dices. Pues por lo pronto, Gerardo Flores, miembro del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, muchísimas gracias por estos minutos para MBS Noticias.
Al contrario, le estoy a la orden.
Muy buen día. Son las 7 de la mañana ya con 25 minutos.